De la familia de León Ferrari, y Levinas sigue apareciendo en los medios hablando de alguna otra cosa.
Ya eso lo descalifica. Eso lo descalifica para que opine sobre cualquier cosa. Sí. ¿No?
Para mí sí.
Bueno, es un tema que por supuesto va a dar mucho más que hablar. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un hecho ocurrido en la localidad de Piedra del Águila, que en un principio se creyó era el incendio de una vivienda, luego se confirmó que se trató de un femicidio seguido de suicidio. ¿Por qué decimos femicidio? Porque el cuerpo de la mujer que fue encontrado tendido sobre la cama en esta vivienda que fue incendiada tenía 19 puñaladas de arma blanca. Y para hablar sobre este tema y qué se está investigando por estas horas, estamos en comunicación telefónica con el fiscal del caso. Él corresponde a la cuarta circunscripción, esto es Piedra del Águila, Manuel González, porque le corresponde justamente este hecho que ha ocurrido allí. Manuel, buen día, muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda, pero aquí estoy con compañeros de Es Ahora, que le van a ir consultando también sobre el tema.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Bueno, ¿qué nos puede contar a priori sobre este hecho que ha ocurrido en Piedra del Águila, que se conoció, bueno, el sábado, y que tiene como, bueno, resultado este femicidio de una joven de 25 años, seguida del suicidio de su pareja? Afortunadamente no estaba el hijo de ambos en la vivienda cuando ocurrió este hecho.
Bueno, le cuento. En primer lugar, le destaco una cosa. Yo siempre digo lo mismo. Es una de las hipótesis, una de las hipótesis más importantes, pero no descartamos nunca nada nosotros, ¿no? Uh-huh. Todo indica, o es la hipótesis más fuerte, como usted lo relató. Pero bueno, les cuento que el sábado a la noche, aproximadamente a las 11 de la noche, se tomó conocimiento por bomberos voluntarios que se estaba incendiando una vivienda. Bueno, fueron al lugar, obviamente, cuando pudieron sofocar el incendio e ingresar, constataron que adentro de la vivienda, más precisamente en una habitación, había dos cuerpos semicalcinados. Identificaron que uno era una de sexo femenino y el otro de sexo masculino. La femenino, aparte, tenía ahí en el lugar, pudieron observar que tenía un arma blanca clavada en el pecho. Y asimismo el médico policial que concurrió pudo constatar que el masculino tenía un orificio en la cabeza que era compatible con un disparo de arma de fuego. E inclusive se encontró en la misma habitación un revólver calibre 32. Bueno, obviamente ahí se dispuso las autopsias de los cuerpos, que bueno, fueron trasladados de Piedra del Águila a la ciudad de Neuquén Capital. El resultado de las autopsias es que Carolina, la mujer Carolina Puyán, presentaba 19 heridas de arma blanca, muchas de ellas defensivas, y una de ellas que fue la letal, que afectó la parte del corazón, y eso le provocó la muerte. De hecho, queda claro que muere por las heridas de arma blanca antes que se provoque el incendio. Uh-huh. Y después también se comprobó que el hombre que estaba ahí, Aravena, de 27 años, muere por un traumatismo cráneoencefálico grave por un proyectil de arma de fuego. Uh-huh. Y también el médico forense refiere en ese informe que presenta características compatibles con una lesión autoprovocada. Uh-huh. Así que sí, aparentemente todo indicaría eso, sumado a que bomberos en el informe dejó bien en claro que el domicilio estaba cerrado, o sea, tuvieron que romper la puerta para ingresar, que después el foco de incendio se produjo, o sea, se originó en la cama, y que habría sido provocado con algún elemento compatible con algún fósforo, un encendedor, etcétera, porque pudieron constatar que no había ningún cortocircuito ni problemas eléctricos, como así tampoco había ningún problema ni de gas ni de monóxido de carbono.
Doctor González, buen día. Marcelo Castro lo saluda. ¿Y se encontró algún tipo de combustible que haya utilizado?
No, por ahora no. Obviamente nosotros estamos esperando determinados informes. De hecho, cuando pasan estos casos, nosotros tenemos muchas urgencias técnicas, digamos, desde el ocuparnos de los traslados, ver quién en la morgue recibe los cuerpos el domingo, va criminalística, que obviamente criminalística trabajó en el lugar, pero después vienen los informes, también hay personal de brigada recabando información. Se recabaron distintos testimonios, sobre todo muy importantes, en cuanto que ese día sábado Carolina Epuyán estuvo prácticamente todo el día hasta cerca de la hora del siniestro con una amiga, sin ningún tipo de problemas, no le comentó que tuviera ningún problema de pareja, y Aravena también estaba con otro amigo que también fue entrevistado y refirió que lo vio normal, que no advirtió nada, ni nunca sabían de algún problema anterior que hubieran tenido. Pero hay diligencias en trámite, desde, por ejemplo, en el lugar se secuestraron 5 teléfonos, se tuvo que pedir la orden al juez, ahora van a ser peritados en un departamento tecnológico de Neuquén Capital, que es el que se encarga de la apertura de todos estos dispositivos electrónicos, y de ahí tal vez saquemos más información, por ahí mensajes o conversaciones entre ellos que permitan por ahí vislumbrar alguna otra cuestión o confirmar esta hipótesis.
Doctor, más allá del testimonio de estos amigos, ¿se ha detectado alguna, no sé, denuncia por violencia de género anterior?
No, lo que pudimos constatar inmediatamente es, nosotros tenemos un sistema informático en toda la provincia de Neuquén que basta con cargar el nombre y el apellido de cualquier persona y nos surge si tuvieron algún tipo de causa penal en trámite. El imputado Aravena no tuvo ninguna causa penal en trámite por hechos de violencia de género. Y lo único que nos falta confirmar, estamos esperando el informe, es de las oficinas de violencia, que tal vez haya hecho alguna denuncia en una oficina de violencia de género, lo cual es raro que haya sucedido, porque normalmente las oficinas de violencia dan inmediatamente intervención a la justicia penal cuando son hechos de esta naturaleza.
¿Y testimonios de gente cercana que hablaran con respecto a la situación que vivía esta pareja todavía no hay?
No hay. Yo hablé inclusive con los familiares, especialmente de Carolina. La verdad que no me manifestaron nada. Obviamente tampoco quise ahondar porque obviamente están todos en estado de shock. Y obviamente está la brigada de investigaciones investigando, consultando con vecinos a ver si había ocurrido en anterioridad. Normalmente en estos casos, si hubieran ocurrido, normalmente alguien se acerca a denunciarlo, o sea, o a manifestar que esto podía suceder, y eso, y todavía no tenemos nada.
En principio llama la atención este dato, digo, al menos al oído periodístico, lo digo, no sé desde el punto de vista legal. Llama la atención este dato. En general, cuando se termina en femicidio, hay toda una serie, una escalada anterior, ¿no?
Sí, yo mire, acá aprovecho, a veces por ahí, yo soy de dar mis opiniones, ¿no?
Está muy bien.
Y en eso hay digamos, determinados mitos, porque la verdad que uno nunca sabe, nosotros vivimos tratando hechos de violencia, y pasan desde 10.000 cosas, desde que por ahí insulta o amenazó a su expareja y quedó ahí, nunca jamás pasó nada. Hay hechos que las mujeres denuncian y después los retiran, fue que por ahí por una discusión van a hacer la denuncia, pero después están perfecto, que de hecho le aclaro a la gente, lo primero que nosotros hacemos ante una denuncia de una mujer que denunció hechos de amenazas o de violencia de género, por más que después venga a levantar la denuncia, lamentablemente tienen que pasar por una pericia psicológica para determinar que ese levantamiento o querer retirar la denuncia no esté condicionado a amenazas o que no esté violentada su voluntad. Sí. Pero pasa de todo. Puede ser de un hecho espontáneo, y a veces lo digo, convivimos con eso, especialmente nos toca vivir a nosotros, que porque también la gente cree que ante una mujer que concurre denuncia una amenaza o un hecho de violencia, no lo llamo menor, digo, hay hechos de violencia mucho más, hay unas diferencias de hechos de violencia tremendas, hay algunos que son ya muy violentos, pero lo que quiero decir con esto es que la gente por ahí tiene la consigna que, o tiene la idea que por ahí con que una mujer denuncie una amenaza, la persona la podemos mandar a detener, y no es así. Y es muy difícil determinar o impedir que alguien que se decide a cometer un homicidio se pueda frenar, o podría pasar como en este caso, que por ahí no haya nada, o por ahí algún tercero lo desconozca. Tal vez había en la intimidad, muchas veces pasan en la intimidad y la mujer no se lo cuenta ni a sus amigos ni a sus familiares.
Doctor, ¿a qué se dedicaba este hombre?
Por lo que tengo entendido, era empleado municipal.
Ajá. ¿Y ella?
Y ella trabajaba en una piscicultura.
Ajá, así en Piedra del Águila.
Sí. Sí, sí.
¿Y el arma estaba registrada? ¿Se pudo
constatar? Todavía lo estamos chequeando. Aparentemente era un arma de vieja data de presuntamente de un familiar. Pero por eso le digo, nos restan informes, nos restan cosas, obviamente en estos casos se dan prioridades a determinadas medidas que hemos hecho prácticamente todas, y algunas estamos esperando el resultado. Claro. Y otras van surgiendo con el correr de la investigación. Uh-huh. Obviamente no es que por eso, es como lo que le decía con el tema de las hipótesis, si no decimos, listo, porque obviamente si fue esto un femicidio y el asesino se suicidó, en realidad el caso está cerrado porque no se investiga a personas fallecidas. Claro. O también es otro mito, no buscamos el no es la idea principal buscar el móvil o por qué pudo haber sucedido. Uh-huh. Pero obviamente no podemos descartar ninguna hipótesis, ni la descartamos. Claro. Pero bueno, todo indica que o la principal hipótesis, porque eso a veces se confunde. Yo muchas veces escucho hablar, se centraron en una sola cosa. No, o por lo menos yo tengo todas las puertas abiertas, investigo todo lo que tengo que investigar, y de hecho es más, se lo dije a algunos colegas, también hay medidas que tomamos en estos casos que tampoco sería bueno publicarlas, porque si hubiera un tercero, vamos a suponer que pudo haber habido un tercero, sería malo para la investigación que sepa qué se está haciendo. ¿Se entiende?
Sí. No, lo que es llamativo en este caso es, por ejemplo, que él haya utilizado dos armas, si es que la hipótesis es esta, ¿no? Atacar con tanta saña y 19 heridas de arma blanca es atacar con mucha saña, y después un revólver.
Sí, pero le repito, a ver, me salgo de este caso porque si no después se toma con pinzas. Sí. Las reacciones humanas son realmente, digo, yo hace 33 años estoy en la justicia penal, no siguen siempre una lógica. La gente cree que hay una lógica. Digo, podría haber desatado de la discusión, lo primero que tenía a mano fue eso, y después estar un tiempo él sin saber qué hacer, y por ahí tomó en tal lugar está el revólver este guardado, y tomó esa decisión. No todo siempre sigue una lógica tanto como la gente espera. Uh-huh. La verdad que las reacciones humanas, uno que está en esto, yo he perdido mi capacidad de sorpresa, por ejemplo. La verdad que he perdido mi capacidad de sorpresa. De hecho, es más, es realmente preocupante, y es un flagelo esto de la violencia de género. Y yo, es algo que eso es una de las cosas que todavía me cuesta entender.
Los vecinos no escucharon,
crece más, ¿no?
¿Los vecinos no escucharon nada previo?
Se está investigando, pero aparentemente no.
No.
Porque normalmente en esto la brigada se iba a encargar de recabar esa información, pero cuando pasan este tipo de casos, todo lo que sea importante me lo van pasando automáticamente. Uh-huh. Se entiende, o sea, por ejemplo, las autopsias. ¿Se hace protocolo? Sí, después tiene que estar el protocolo de autopsia firmado, pero el forense ni bien sale de la sala de autopsia me llama: doctor, mire, que es esto. Ahora después le hago todo el informe claro. como corresponde, pero es esto. Porque estamos con, obviamente, con la premura de la investigación, y bueno, ya te digo, no todo es tan sencillo como parece. Desde le tengo que pedir formalmente al juez, le tuve que pedir la requisa del vehículo, justamente por lo que dijo usted, tratando de ver si había algún elemento combustible, el allanamiento del domicilio, después una vez que se secó el teléfono con cadena de custodia, hay que pedirle la autorización al juez, porque yo como fiscal no puedo ordenar la apertura de esos dispositivos solo, y me lo tiene que autorizar el juez, coordinar con un perito, lo mismo que las autopsias, ver quién recibe los cuerpos un domingo a la tarde, quién va a ser el perito encargado de una autopsia, y quién va a ser el otro perito que se encarga de la otra. Se corre mucho, por así decirlo, con estos casos se corre mucho, y vamos muy atrás de la información realmente relevante. Y después, bueno, serán recabando los informes, después obviamente analizaremos, doctor, con los criminalísticos, todo, ¿sí?
¿En tiempos qué significa esto? ¿Para cuándo uno puede empezar a esperar novedades?
No, yo calculo que en una semana, a más tardar, se va a tener toda la información completa. Tal vez algunas cosas tarden, los dispositivos electrónicos, eso tal vez tarde un poco más, porque por lo menos uno estaba muy dañado por lo que escribían por el incendio, y hay otros dispositivos que depende de las marcas, depende, las aperturas son más complejos que otros o no.
Sí. La última, doctor, ¿las autopsias forenses para cuándo estarían listas?
Yo calculo que en esta semana ya van a estar, pero con los informes preliminares es bastante suficiente. No se van a contradecir, no ocurre eso. Pero bueno, después ya le digo, para darle un ejemplo, repito, no de este caso, pero un protocolo de autopsia describe todo el cuerpo en general, revisado que fueron los pies, no se encontró nada, los órganos, van relatando todo eso, pero lo principal es que se advierte y es prácticamente imposible que una vez que hagan el protocolo digan, no fue esto, perdón, doctor, me adelanté o evalué mal.
Y en un caso como este que se investiga, ¿es importante un estudio toxicológico?
Sí, no, le repito, porque un toxicológico podría llegar a arrojar si hubieran consumido alcohol o algún tipo de sustancia estupefaciente, pero le repito, a ver, lo digo de una manera tal vez chocante, pero no se investiga a un imputado que está fallecido.
Doctor, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Muy amable.
No, por favor, muy amable ustedes y muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, el diálogo con el fiscal del caso, fiscal de Junín de los Andes, Manuel González, de este hecho ocurrido en Piedra del Águila. Ocurrió este sábado, hoy ya se conocieron mucho más detalles de este grave hecho, este grave femicidio ocurrido en nuestra provincia. 10:54, ya volvemos.